Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No perdemos ni un segundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego, porque hoy, este 2 de julio de 2023, es un 2 de julio que será ya siempre historia del deporte español.
Oye, oye, señores, no por nada. ¡Pero que se toque!
Después de aquel oro de Lisboa en 1999 con Pau, con Raúl López, con la bomba Navarra y con toda aquella generación, España vuelve a ser campeona del mundo sub-19 de baloncesto. Lo ha hecho sufriendo muchísimo contra Francia, venciendo en la prórroga 73-69 y con Izan Almansa como MVP otra vez del torneo. Nos colamos en el vestuario de España. Izan Almansa, ¿qué tal, campeón? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Todo bien.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo en ese vestuario? ¿Qué sentimiento tenéis ahora mismo después de hacer historia para siempre ya para el deporte español, Izan?
Bueno, la verdad que estamos todos muy felices y muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, de toda la preparación, de estos partidos, del trabajo de todos, y nada, ahora celebrando y muy, muy felices.
Izan, ha tocado remar, pero bien, de 38 a Argentina en cuartos, de 32 a Turquía en la semifinal. Habíamos ganado a Francia por 19 en la fase de grupos. Esto parecía un oro sencillo, pero ha habido que sufrir muchísimo.
Sí, la verdad que sí. No ha sido fácil. Ellos han competido muy bien. Cada vez que nos acercábamos, ellos metían tiros muy complicados. Y ha sido muy difícil para nosotros. Pero no nos hemos rendido, hemos seguido luchando. Y ahora pues somos campeones del mundo.
Izan, había que ser muy duros de cabeza porque todo el último cuarto prácticamente habéis ido por detrás en el marcador, teniendo que perseguir a los franceses, con un equipo francés que se ha forrado a coger rebotes, que ha tenido anotadores desde fuera como a Inja, que se ha forrado también a meter triples. ¿Cómo se hace eso? Después de un torneo en el que habéis ganado fácil casi todos los partidos, ¿cómo se mentaliza uno de ese sufrimiento en el partido decisivo?
Pues la verdad que era muy difícil. Hemos estado luchando y ellos, cada vez que hacíamos una buena defensa, anotaban tiros muy complicados y pues la verdad que te volvió. Hemos seguido luchando, hemos seguido nosotros, lo que nos ha dicho el entrenador, lo que nos ha dicho el staff, y no nos hemos rendido nunca, hemos confiado hasta el final y hemos conseguido ser campeones del mundo.
Dos más, Izan, no te entretengo más. ¿Qué has pensado en ese tiro de Jordi? ¿Creías que era de tres, que luego le han dado de dos y ha habido que hacer esa última defensa antes de la prórroga?
Sí, pues la verdad que creíamos que era de tres, y ha sido de dos, y luego ellos han tenido la posición, han salido de fuera y han dado más segundos. La verdad que es un poco raro,
sí.
Pero bueno, hemos seguido luchando, hemos estado concentrados, haciendo el trabajo, y hemos esperado luchar hasta el final, hasta conseguirlo.
Izan, la última. Este MVP sabe distinto que el del Mundial, aquel sub-17 en el que nos ganaron los americanos. Enlazas tres MVPs consecutivos, Mundial, Eurocopa, Mundial. El año que viene empiezas en Ignite, en la Liga de Desarrollo. ¿Qué significa todo esto para ti? Estarás en una nube, imagino.
Sí, la verdad que sí. Muy contento por todo, por el trabajo de todos y por poder ser el MVP. La verdad que muy agradecido por mis compañeros y los entrenadores, así que confían en mí. Y nada, pero al fin y al cabo lo más importante es ganar y es por lo que más feliz estoy ahora mismo.
Izan, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutarlo, a quemar la noche húngara. Un abrazo.
Muchas gracias.
Izan Almansa, señoras y señores, es historia del deporte español, MVP. Nos contaba Parra ayer que cree que va a estar en el top 10, top 5 del draft de la próxima temporada. Hoy le han frenado bastante bien los franceses y a pesar de eso ha metido un montón de puntos, ha promediado 17 puntos y 7 rebotes. Hoy ha sido Jordi el máximo anotador, pero una noche muy emocionante para el deporte español. Si consiguen hacer la mitad estos juniors de oro de los que lo hicieron los de 1999, van a ser años muy bonitos para el baloncesto español. Rubén Parra es uno de los tipos que más controla a las categorías inferiores de la selección española. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas y sufridas noches.
Qué crack, Izan Almansa, cogiéndonos el teléfono desde la fiesta en el vestuario de España.
Pues sí, ya era hora de que hiciera algo el chaval. ya solo ha hecho tres MVPs en los últimos tres torneos que ha jugado, en el Mundial Sub-17, en el Europeo Sub-18, y este, pues ya era hora de hiciera algo. Sí,
te iba a decir, me mentiste, ¿no? No me mentiste porque ganar hemos ganado. Pero madre mía, Parra, estos les habíamos ganado de 19 en la primera fase. Llegamos a ir ganando por 30 en algún momento del partido. ¿Cómo ha cambiado esta Francia, ¿no? ¿Qué manera de sufrir hoy la selección española contra los franceses?
Una cosa, ayer hablando con Dani Mirez, con el entrenador, después de que está en el programa, me comentaba, estamos muy cansados, hay que valorar que llevamos muchos partidos encima después de una temporada muy larga y que son chavales muy jóvenes y el cansancio puede pesar. Y a medida que iba avanzando el partido, me estaban retumbando esas palabras en la cabeza. Hemos tenido el día más desacertado en el juego en general y sobre todo en el tiro, en la final. Y con todo y con eso, hemos tirado de casta, de defensa, hemos apretado los dientes, hemos llegado a estar 7 abajo a 5 minutos del final, que parecía que ya todo se veía en contra, pero hemos sabido remar, hemos forzado esa prórroga, y en la prórroga, por cierto, el torneo de Izan está fuera de toda duda, el de Jordi Rodríguez ha sido fantástico, Langarita hoy no ha estado bien, pero ha hecho un torneazo también, pero en la prórroga, el que nos ha salvado los muebles, el que ha tirado del carro ha sido uno de los capitanes, Rafael Villar, que ha hecho un partidazo increíble, ha metido el primer triple, luego ha anotado tiros libres, y ha sido el que ha impulsado con carácter al resto de los compañeros para que siguieran apretando los dientes y consiguieran este triunfo, que es lo más grande que ha hecho España a este nivel. O sea, solo igualado por el oro de los juniors de Lisboa del 99. Lo otro que teníamos era un bronce que ayer dije una plata, por cierto, sí, se fue la pista, era bronce. Un bronce en el 95, de la selección en la que jugaba Rodrigo de la Fuente. Y esto es un hito para el deporte español, y hay muchos jugadores en este equipo que pueden ser grandes jugadores de baloncesto. O sea, estoy pensando en Mava Miller, estoy pensando en Jordi Rodríguez, estoy pensando en De la Rea, estoy pensando en el propio Rafael Villar y, por supuesto, Izan Almansa, que ha hecho un torneazo y ha sido el justo y merecido MVP, porque hoy le han parado, sí, claro, han parado con defensas de 2 y de 3 contra 1. Uh-huh. Aparte que los franceses otra cosa lo tendrán, pero atléticos son como el que más, y por ahí hemos sufrido, pero hemos sabido sufrir y hemos terminado imponiéndonos en un día que es muy bonito para el baloncesto español, porque tal día como hoy hace 89 años nació don Antonio Díaz Miguel, y me parece muy bonito que consigamos un Mundial Sub-19 en la fecha de que habría sido su 89 cumpleaños.
Esas conexiones que a veces suceden. Imagino que muy feliz también y que habrá sufrido pero disfrutado mucho el profe Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Un día para siempre ya para el deporte español.
Sí, sin duda, muy meritorio. Mucha gente dirá que es que Estados Unidos, que es el campeón tradicional en estas categorías, no ha traído el mejor equipo, cosa que es cierta, pero eso no minimiza en absoluto el gran triunfo de esta selección, ¿no? Ha sido, bueno, Rubén lo ha definido muy bien, ¿no? Ha sido un partido tremendamente sufrido que frente a un equipo que el único equipo posiblemente más físico que España, que es Francia, ¿no? Nos ha dado muchísima guerra, nos ha venido muy bien el hecho de que Zachary Perrin saliera por faltas personales, porque el tipo ha hecho un partidazo con 14 puntos y me parece 20 o 21 rebotes. Y bueno, magnífico triunfo, muy sufrido y demostrando que hay cantera, ¿no? Y que hay futuro. Yo creo que el futuro del baloncesto español, que es probablemente el deporte que más alegrías da a España en todas sus categorías, pues sigue ahí, sigue vigente, y de la misma forma que en su momento dije que yo no pensaba que iba a poder ver otro campeonato del mundo de la selección absoluta, y lo vimos hace muy poquito en China, tampoco tenía muy claro que pudiéramos ver un campeonato mundial después de la generación de Pau Gasol y de Juan Carlos Navarro, entre otros, 24 años después, ¿no? Pero ha sido tremendamente merecido frente a un equipo muy, muy potente, no solamente Perrin, sino a Jensa, ha jugado también muy bien con su lanzamiento exterior, un poco precipitados quizá los franceses, necesitan un poquito más de pausa, pero el triunfo es inapelable y desde luego que la gente del básquet estamos otra vez de enhorabuena.
Profe, háblame un poco, háblale a la gente de Izan Almansa. ¿Habrá gente que la haya conocido en este torneo, otros que sigan más el básquet, que ya le conocían del Mundial Sub-17 o del Euro Sub-18? El chico está en Estados Unidos, jugó en UCAM primero porque él es murciano, luego en la cantera del Real Madrid. Se marchó a Estados Unidos, a esta academia en Atlanta, y ahora va a formar parte de la G League con los Ignite. ¿Qué puede hacer Izan Almansa a sus 18 años, 3 MVP consecutivos, muchas miradas puestas en él? Me decía Parra que muy candidato a estar arriba en el draft 2024.
Bueno, es un jugador todavía en formación en todos los sentidos, ¿no? desde el punto de vista físico y desde el punto de vista técnico, ¿no? Muy productivo en el juego interior, muy dominador. Quizá tenga que añadir algo de rango de tiro para en su faceta ofensiva, ¿no? En su faceta de ataque, pero desde luego tiene un futuro muy prometedor. Ahora mismo está en los entornos del número 19-20 para el draft de la NBA 24, de 2024, pero posiblemente, a poco que lo haga bien en la G-League, en la Liga de Desarrollo con los Ignite, tiene muy buen entrenador, por cierto, Jason Hart, uh-huh, antiguo jugador de la NBA, que le va a ayudar muchísimo también. Yo creo que está llamado a ser un jugador, una pieza fundamental, pero en este equipo hay también jugadores de gran calibre, ¿eh? O sea, no solamente es Almansa. Una vez más, España ha vuelto a ganar alrededor de un equipo, no solamente de un jugador, pero sí, efectivamente, Ihsan Almansa tiene un gran futuro por delante. Veremos a ver si entra en el draft del 24 o espera un poco más, pero pinta que va a ser un jugador, desde luego NBA seguro, a poco que le ayude, sobre todo la salud, ¿no? Que no tenga infortunios, pero es un jugador importantísimo y que va a ser muy importante en el futuro del baloncesto español.
Gracias, profe. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Parrita, lo que quieras decir para cerrar este día tan bonito para el baloncesto español, tan sufrido, pero que al final ha terminado de la mejor manera posible.
Yo solo dos cosas. Una, que hay que valorar saber ganar un partido así después de estar semipaseando de todo el torneo. O sea, la capacidad de sufrimiento después de haber estado ganando por 32 en semifinales, por 38 en cuartos, de ganar al Líbano por 82 en la paliza más grande en la historia de un Mundial Sub-19. O sea, veníamos de pasearnos en todos los partidos, salvo el de China, que llegamos perdiendo al descanso y luego ganamos por 7-9 puntos de diferencia. Fue la victoria más corta que tuvimos. Hemos arrasado en todo el torneo. Y saber sobreponernos hoy a un partido que ha venido de nalgas y que todo nos salía mal. Los tiros libres, que lo dije ayer, ha sido otro de nuestros quebraderos de cabeza. Hemos fallado hoy otros 15 tiros libres, que es una barbaridad. Con todo y con eso, saber sobreponerse y ganar me parece muy importante. Y por poner en perspectiva, en los Juniors de Oro de Lisboa, Pau Gasol posiblemente sería el sexto o séptimo jugador. O sea, estaba Navarro, era una estrella, Raúl López era la estrella con mayúsculas, Felipe Reyes era otra estrella, y Pau estaba saliendo, pero era, ya te digo, el quinto, sexto, séptimo jugador de ese equipo, y mira lo que llegó Pau Gasol. Por eso que quiero decir, que Ethan Almansa es el que más brilla ahora, pero ¿quién no nos dice que dentro de 4 años Baba Miller es un figura, o Jordi Rodríguez es un figura, o Langarita son figuras? Quiero decir que son jóvenes y están en edad de formación y se puede esperar mucho de ellos. De momento, lo que ya no les puede quitar nadie es que son los mejores del mundo con 19 años.
Gracias a este señor que están escuchando, a Rubén Parra, que está de vacaciones, además, hemos podido escuchar al gran protagonista de la selección española hoy para abrir este tramo final de Tiempo de Juego. Ya te lo agradezco, Parrita. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Rubén Parra, trayéndonos esa victoria de la selección española, campeona del mundo sub-19 de baloncesto, igualando lo que hicieron aquellos muchachos, aquellos juniors de oro hace 24 años. Hoy también es noticia, por cierto, antes de que se me olvide, hablando de selecciones sub, en fútbol España ya conoce rival para en el europeo para las semifinales. Va a ser Ucrania, que ha ganado a Francia, y esto es el miércoles a las 9 de la noche. Y además España ya está clasificada para los Juegos Olímpicos. Vamos a tener fútbol español en los Juegos Olímpicos de París. Digo que hoy también ha sido noticia Joan Laporta, porque ha hablado en un acto con las peñas, en un encuentro con las peñas en Castilla-La Mancha, y después de lo que dijo el otro día en TV3, de que lo que él pensaba de que la UEFA no les iba a sancionar por el tema de Negreira, hoy, ya sabiendo que la UEFA no les va a sancionar, Laporta ha dicho esto al respecto.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos, aprobado por la Liga. Queremos más, no nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa y por eso estamos reforzando el equipo.
Se le nota feliz y radiante a Joan Laporta. Barcelona, Joan Maggiore, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Santi.
Bueno, pues muy contento, ¿no? Lógicamente el presidente, porque era una de las grandes preocupaciones que tenía el Barça desde que estalló casi el asunto Negreira.
Sí, sin duda, sin duda. Respira el club mucho más tranquilo desde el pasado viernes, porque desde el encuentro con Ceferín del día 20 de abril, encuentro personal entre Laporta y Ceferín, ya en el club tenían la sensación de que no iba a haber sanción, pero hasta que no te llega la confirmación al 100% no acabas de respirar tranquilo, ¿no? Y en ese encuentro de Peñas, Blaugrana, de Castilla-La Mancha, Laporta, además de mostrarse satisfecho porque el Barça podrá jugar la Champions, ha sacado también pecho por las seis ligas de las seis acciones profesionales, también contento por ese plan de viabilidad que le ha aprobado la Liga, ha dicho que están intentando reforzarse lo mejor posible para dar, después de ganar la Liga este año, un salto en Europa la próxima temporada. Ha confirmado también, cosa que ya hizo el jueves en TV3, que el Barça está tratando de cerrar el fichaje de Arda Güler, ese joven centrocampista turco del Fenerbahçe, 18 años. Deco estuvo en Istambul el jueves pasado hablando con el futbolista y también con el club, un futbolista por el que se está interesando media Europa, tiene una cláusula de 17,5 millones y el Barça está bien posicionado para tratar de hacer ese fichaje. Escuchamos a Laporta hablando también de eso en declaraciones a Castilla-La Mancha Media.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya. Lo quieren todos los clubes importantes de Europa y nosotros, pues bueno, sí que estamos hablando con el Fenerbahçe.
El Ferenbaros, el Fenerbahçe y el
sí, se ha hecho un poco de lío ahí.
Bueno,
Fenerbahçe.
Sí, ya lo confirma, ¿no? Lo de Güler, que efectivamente, como dice Joan, es una de las perlas del fútbol europeo. Ahora lo desarrollamos en un ratito en el Tertuleón. Hasta ahora, Joan.
Hasta ahora.
Hablamos también de la actualidad del Real Madrid. Arancha Rodríguez, hola, Aran. ¿Qué tal? Muy buenas
hola,
noches.
Hola, muy buenas, Santi. ¿Qué tal?
Como dije ayer, si estuviese aquí Munilla, pondría sintonía de Falcon Crest para un nuevo capítulo del Culebrón Mbappé. Y bueno, las noticias de este fin de semana con Kylian Mbappé son pocas. Prácticamente no ha pasado mucho. Ayer escuchábamos ese concierto del Morat en el que la gente jaleaba Mbappé, y él decía, ¿estará aquí en el Bernabéu la próxima temporada? Morat, que había estado hacía unos días con Mbappé. De lo que hemos visto hoy de Kylian es que ha presentado la camiseta con el PSG para la próxima temporada. Y en el Madrid, pues siguen esperando relativamente tranquilos, Arancha.
Es que yo creo que el escenario en absoluto ha cambiado. Yo creo que todas las partes están muy claras. Por un lado, teníamos la declaración que hizo Mbappé a través de un Twitter, creo que fue la última vez, o a través de sus redes sociales, las que dijo, se metía un poco con toda la información que aparecía de un medio concreto, del equipo Le Parisien, creo que era Le Parisien, y él dijo, sigo diciendo que estoy muy a gusto en el Paris Saint-Germain y que voy a cumplir el año que me queda. Por un lado eso. Por otro lado, el Paris Saint-Germain, su postura, que también sigue siendo firmen, que lo que no quiere es el año que viene dejar a una de sus estrellas que quede libre en el mercado, quiere sacar dinero, así que la posición del Paris Saint-Germain también es clara, o te quedas, pero te quedas renovando, o si no te vendemos para sacar beneficio, y el Real Madrid en todo esto pues simplemente es un espectador a la vista, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, y si en un momento puede meter mano, pues meterá mano, si no, según está la situación, pues no se va a meter en medio. De momento, el jugador de vacaciones, el Real Madrid también de vacaciones, y en una semana, pues yo creo que igual tenemos un poquito más noticias, porque el conjunto blanco volverá a los entrenamientos, y ahí, bueno, pues también habrá nuevos encuentros de a Carlo Ancelotti como técnico con la dirección deportiva, y a lo mejor, pues los primeros entrenamientos, aunque no va a poder avanzar mucho porque Ancelotti no va a poder contar con todos los futbolistas porque la incorporación será paulatina, es decir, la primera semana prácticamente solo estarán los jugadores que no sean internacionales, pero también en función de lo que ve Ancelotti en esos entrenamientos, pues también puede cambiar el plan que tiene el Real Madrid ahora, y es que es como pues ha contado Melchor durante todos estos días, no hacer mucho más movimientos en el mercado, así que yo creo que lo que decía ayer, como acabamos ayer, Santi, estamos a 1 de julio, hoy 2, queda todo el mercado por delante, pueden pasar muchas cosas, y lo que hoy parece pues que está parado, en dos semanas o en un mes puede acelerarse, así que vamos a ir con tranquilidad, y yo entiendo que los aficionados quieren o demandan mucha información, y nosotros la vamos a contar puntualmente, pero cuando haya. No nos queremos inventar cosas, ni queremos forzar las cosas. Lo que vamos contando es lo que sabemos, y sé que pues que mucha gente quiere que contemos muchas cosas, pero más no podemos contar. Incluso, bueno, cuando pasan anécdotas como la que has contado del Morat, con la gente gritando y jaleando Mbappé, pues esa declaración de pronto le vais a tener en el Estadio Santiago Bernabéu.
Mira,
bueno,
para el que no lo escuchase anoche, esto es lo que pasó ayer en el concierto. Fue un festival de reggaetón reggaetón en Madrid y esto fue lo que pasó.
Oye, no te preocupes, que pronto lo tienes en el Santiago Bernabéu, oye.
Eso decía el Morat. Luego, ahora en el tertulión hablamos de más cosas porque sigue el tema, cuidado con este tema de Ancelotti y la selección brasileña, y hay que comentar también algunos cambios que ha habido de normativa. Luego lo hablamos tranquilamente en el tertulión. Aran, hasta ahora.
Hasta dentro un ratito.
Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Santi?
¿Qué pasa con Javi Galán, que esta semana nos contabas en Deportes Cope que se retrasaba un pelín? Está ya la cosa al caer, ¿no?
Los típicos flecos, ¿no? Flecos. Decíamos. Pero bueno, ya parece que está todo solucionado. Mañana está previsto que pase el reconocimiento médico en la Clínica Navarra, luego que pase también por el Metropolitano a firmar su contrato y, lógicamente, que el día 7 pase las pruebas médicas y físicas con todo el equipo porque ya está incorporado. Y el siguiente va a ser César Azpilicueta, el central lateral de la selección. También está prácticamente todo acordado a falta de lo mismo, reconocimiento médico, que viaje a Madrid. Me decían que estaba de vacaciones hoy desconectando, pero que llegará esta semana a Madrid y que tampoco va a haber ningún problema con su fichaje. Así que el Atleti cierra dos pedazos de fichajes para la defensa, uno en el lateral izquierdo y otro como tercer central, que hacía tiempo que yo no veía una defensa del Atleti tan consistente.
Sí, los madridistas, como decía Arantxa, estarán disgustados porque no hay noticias de Kylian. ¿Qué le puede decir a la gente del Atlético de Madrid de lo que le queda hacer al Atlético de Madrid en este mercado que acaba de abrirse?
Que tampoco va a venir Kylian.
eso lo podemos confirmar.
Eso lo puedo confirmar. Bueno, lo contaba Antoñito hace poco, que el Atleti también le gustaría, a falta de que haya algún movimiento, de que venga algún árabe a por algún jugador, porque haya una oferta de Italia irrechazable para el Atlético de Madrid, lógicamente todo va a depender de alguna que otra salida. Siempre hablamos de Joao Félix, no hay ofertas, el jugador está citado el día 10 y aquí va a estar en Madrid para entrenar con su equipo y con el Cholo, y lo ideal para el Atleti sería fichar ese recambio para Koke en el mediocentro defensivo. O sea, habló de Paredes, que gusta la dirección deportiva, pero no hay nada concreto y todo va a depender un poco del tema económico.
Gracias, Javi.
Gracias.
No ha sido un buen día hoy en la Fórmula 1. Venía el fin de semana un poco raro con el Gran Premio de Austria y hoy pues nos hemos quedado todos con un poco cara de tontos, sobre todo con lo que le ha pasado a Carlos Sainz. Enviado especial de la cadena COPE a Austria, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santi.
Te iba a decir sensación agridulce, pero yo creo que más agria que dulce, ¿no?
Sí. Sí, la verdad, de todas maneras, hombre, lo más agrio que hay es que una carrera acabe con el abandono de los dos españoles.
Sí, eso
y
está
si
claro.
Es en la primera vuelta, pues imagínate. Bueno, en un año en el que no estamos viendo abandonos ni de Carlos Sainz ni de Fernando Alonso, pues ha sido una lástima que Carlos Sainz no haya estado en el podio. Y no ha estado en el podio, entre otras cosas, aparte de que luego ha habido una sanción posterior, pero entre otras cosas porque Ferrari ha cometido un grave error. Hay un grave error primero, creo, que al ir más rápido a su compañero podían haberle dejado pasar, pero también es cierto que tenían esa orden siempre de no atacar. Y luego, por eso tampoco ha atacado Carlos Sainz, y ha sido un hombre de equipo, él ha respetado a la escudería. Pero llega un momento de un virtual safety car, de un virtual coche de seguridad, que normalmente duran muy poco tiempo, se les pasa el momento de entrar por mala suerte y tienen que entrar una vuelta más tarde. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que el que va adelante pare y el otro piloto siga en pista. Pero no, paran a los dos Ferrari a la vez, pierde 5 segundos y se queda, a 3 coches de distancia de su compañero de equipo y se queda ya lejos de la posibilidad de... Se le complica mucho la opción de podio.
Mira, vamos a escuchar...
Ahí perdió el podio.
Sí, vamos a escuchar
sí,
a
él lo describe muy bien.
Estaba bastante enfadado y lo cuenta así.
Bueno, está claro que la decisión de parar a los dos coches a la vez cuando el virtual estaba acabando pues me ha penalizado, sobre todo además después de haber ido muy rápido en el primer stint y haber hecho labor de equipo, que se me pagase un poco de esa manera, pues la verdad que es bastante frustrante porque a partir de ahí ha comprometido mi carrera, ¿no? He tenido que empujar a tope con el segundo stint de medias para pasar a los coches que no tendría que haber pasado y ahí es donde cuando empezaba a tener track limits, yo creo muy pequeños, muy marginales, ¿no? Pero sí, a partir de ahí la carrera se ha ido complicando poco a poco y hemos perdido el podio.
Y luego la mala noticia de que le quitaban el cuarto puesto a Carlos Sainz, que terminaba sexto, sumaba uno Fernando Alonso, que también ha tenido un día raro y van dos grandes premios consecutivos, Carlos.
Sí, pero bueno, también decirte que ha sido increíble toda la investigación que ha habido, que ha sido una reclamación de Aston Martin, que ha mejorado un puesto con sus dos pilotos, termina sexto Carlos Sainz quinto Fernando Alonso, también ha mejorado puesto Lance Stroll, y es increíble que haya habido tantas sanciones, tantos pilotos sancionados y 5 horas esperando a ver la resolución sobre los límites de pista. Fernando Alonso, bueno, pues una carrera que no es la mejor, pero he hablado con él un ratito y nos ha explicado que esto va a haber que tomárselo con paciencia. Habría días mejores, días peores y menos enfoque futbolero.
No da la sensación, supongo que te lo habrán preguntado en las televisiones, no puede ser que quizá vuestra evolución de Montreal no haya sido tan potente como pensabais y están llegando otros.
No, yo creo que el problema va a ser que vamos a vivir todo el campeonato con una pasión desenfrenada y con una pasión también futbolera. Cada domingo va a haber subidones y decepciones enormes, ¿no? Y esto no puede ser. Esto es un campeonato del mundo de Fórmula 1, esto es otra cosa. Los coches se comportan de diferente manera en diferentes temperaturas, en diferentes circuitos, curvas rápidas, curvas lentas. Esto es mucho más técnico que la emoción de ganar un partido 3-0 o perderlo 3-0. Entonces, para los equipos, para nosotros, vemos un campeonato a 22 carreras a largo plazo, pero sí que va a haber, sobre todo, como digo, entre la afición, subidones y bajones, pero en Silverstone vamos a ver cómo estamos. En Austria el año pasado Aston Martin fue el 10º equipo, el peor. Haas fue muy bien en Austria el año pasado, salían 6º y 7º, este año fueron bien también, así que hay un patrón a veces que se repite de año en año en ciertos circuitos y que equipos lo entienden mejor o peor, y eso es lo que más nos preocupa ahora, ¿no? Entender por qué en Austria o Barcelona no fuimos bien para no volver el año que viene y volver a sufrir.
Y hablando del coche, no estás preocupado, evidentemente, pero es que nos has mal acostumbrado, quiero decir, el problema es que la afición dice 6 de 8, entonces espera que hagas podio 7 de 11. Y esto,
bueno,
es más difícil.
Yo creo que la afición tiene que ver el campeonato del mundo de pilotos, y los que estaban cuartos les hemos sacado algún punto este fin de semana, y esto es así. Es como si hubiésemos empatado un partido, si volvemos al fútbol, y el que está detrás nuestro lo perdió. Entonces le sacamos un punto en vez de perder dos.
Te ha perjudicado mucho el Virtual Safety. Se podía haber ganado a lo mejor una plaza al final.
Hubiésemos perdido, yo creo que perdimos 2 o 3 segundos parando en la segunda vuelta. Y en la segunda parada paramos una vuelta también tarde. Me pasó Bottas, que venía con banderas azules. Yo creo que en el tiempo total de carrera perdimos como unos 4 segundos así, que nos hubiese puesto un poco más cerca de Norris, pero Norris hubiese tirado un poco más. Yo creo que estamos en la posición que merecemos. Éramos 6º más rápidos y 6º nos quedamos.
Bueno, pues un lujo esta mini charla de Carlos Miquel con Alonso. Ahora en el tertulión lo hablamos todo bien y miramos qué es lo que se viene por delante para Aston Martin y para Ferrari, para Alonso y para Carlos Sainz. Carlos, hasta ahora.
Sí, hasta ahora solo un detalle más. 4 puntos más de ventaja de Alonso sobre Hamilton después de la sanción de esta tarde.
Bueno, creo que hay que dejarlo pasar. Gracias, Carlos, hasta ahora. Y 2 mini paradas express antes de llegar ya al tertulión. Lo que ha pasado en el Tour de Francia, Alberto Arauz. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, no ha sido victoria española, pero un poquito española sí que ha sido la victoria hoy en Donosti.
Sí, sí, porque ha ganado un hombre del equipo Cofidis que está dirigido por 2 directores españoles, por Vivian Fernández y Gorka Gerricagoitia, y ha ganado Víctor Lacé, que está siendo la gran revelación de este Tour de Francia, que ayer aguantó con Pogacar y con Vingegaard en el muro final antes de llegar a Bilbao, y que hoy en San Sebastián, con una afición tremenda, otro día de baño de masas de aficionados al ciclismo, se ha impuesto por delante de Wout van Aert y de Tadej Pogacar, y que está siendo, como te digo, la gran sorpresa de este Tour de Francia. Hemos tenido cerquita la victoria de Compello Bilbao, que ha atacado en el descenso de Haitíbel, pero finalmente ha sido el francés el que se ha llevado la victoria, y te cuento que sigue líder en la general el británico Adam Yates.
Luego lo hablamos también tranquilamente, a ver si podemos charlar con Vingegaard Fernández para felicitarle por esa victoria de su chico, Cofidis, que llevaba 15 años sin ganar una etapa en el Tour. Gracias, Álvaro, hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora, Santi.
Y Wimbledon, que empieza mañana con la gran esperanza de Carlos Alcaraz y con menos representación española en el cuadro. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, ¿qué expectativas tenemos para este Wimbledon 2023?
Pues mira, yo estoy mucho más tranquilo que ayer, porque oyendo hablar a Carlitos Alcaraz, parece que está muy tranquilo, que todo está bien con la pierna. Ha dicho literalmente que se siente genial y totalmente listo para comenzar Wimbledon, que sus expectativas son muy altas, que está dispuesto a meter presión a todos los jugadores, incluido Novak Djokovic, aunque sabe que es el gran favorito, y el inicio del cuadro es más o menos tranquilo, sobre todo el martes con Jeremy Chardy, un jugador completamente hundido en el ranking, así que bueno, yo tengo bastantes expectativas con Carlitos, y he de decirte que salvo Roberto Bautista, en el resto tampoco es que confíe mucho. Ya sabes que siempre se dice que la hierba es para las vacas y no para los tenistas españoles, pero hay que pelear por este Wimbledon. 13 españoles en total, 7 chicos, 6 chicas. A ver qué tal se nos da.
A ver, ¿se ha quedado más tranquilo Ángel escuchando al Alcaraz? Vamos a quedarnos todos más tranquilos.
De momento la pierna va muy bien. Hemos trabajado muy bien durante esta semana. La hemos estado cuidando. Obviamente no era una gran molestia, porque siempre hay que cuidar bien el cuerpo. Y de momento pues estamos a tope y sintiéndonos muy bien físicamente.
Pues eso es lo más importante y nos quedamos todos mucho más tranquilos. Que no se vaya nadie porque va a haber cosas muy bonitas en esta hora y pico que nos quedan por delante. Y vamos a conocer una historia de una jugadora española muy guay con Ángel García. Luego nos cuentas. Ángel, un abrazo.
Abrazo. En Movistar se ve, por cierto, igual que el audio de Alcaraz.
23:59, con un poquito de retraso, llega un domingo más el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.